porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de Voz Campesina, en su edición número 50. Esta edición que, promediando el año 2016, vamos a realizar con muchísimo gusto, como siempre, compañeras y compañeros del equipo de comunicación de la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. Y desde este lado, desde la República Oriental del Uruguay, Ignacio Sirio, que les habla por parte de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional. La querida Concepción Coni Oviedo hoy va a ser encargada de co-conducir este espacio. ¿Qué tal, Concepción? Bienvenida desde Paraguay.
Maite Iroru, un saludo para todas las personas que escuchan Voz Campesina, y vamos a estar un poco hoy conversando sobre las situaciones que están viviéndose en varios países de nuestra querida Latinoamérica y que tienen que ver también con las resistencias y con las luchas que llevamos.
Concepción es parte de CONAMURI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay. Nosotros desde el Cono Sur, en invierno, tanto en Paraguay como en Uruguay, que no nos enoja cuando nos confunden uno con otro país, al contrario, nos pone felices a los uruguayos y a los paraguayos. Y desde el Caribe tenemos a Juanita Caldas Medina, con 27 años, integra el movimiento de agroecología de la agroecología popular de allí de Puerto Rico, en ese Caribe de la CLOC Vía Campesina. Bienvenida también, Juanita.
Gracias, buenas tardes. Saludos desde Utuado, Puerto Rico, la zona central de nuestra isla hermosa. Y muchas gracias por la invitación al programa.
Excelente. Esperamos también la presencia de compañeros de Colombia, que por cierto hemos tenido grandes informaciones, lindas informaciones en las últimas semanas procedentes de aquel país tan querido. Seguramente en el correr del programa tengamos la participación de compañeros y compañeras de Colombia. Coni, ¿por dónde arrancamos este Voz Campesina tan especial, el medio siglo de Voz Campesina en su edición 50? ¿Cuál va a ser nuestro tema o nuestros temas en el día de hoy?
En el día de hoy vamos a estar conversando un poco con Juanita sobre la situación que viven en Puerto Rico desde la organización de la que representa, y también la idea es un poco poder conversar en el transcurso del programa con ISAT, que nos comente el proceso que han venido trabajando en Colombia y que hoy tiene como resultado el inicio de buscar la paz. Entonces, también un recuento de que él nos cuente cómo se fue desarrollando esto y cómo hoy se está trabajando desde donde él está participando. Y en el caso de Paraguay, vamos a estar conversando sobre casos de la lucha por la tierra, específicamente el caso emblemático que tenemos, que es el de Marina Cueva, que hoy está ya en los alegatos finales de la defensa en torno al juicio. Y también comentar un poquito sobre la situación de tierras como Barberocue y la ocupación de tierras en Coepajú, que hoy lastimosamente sufrieron un desalojo violento por parte del Estado nuevamente, en condiciones similares a las que se dieron en el 2012, aquel 15 de junio, con Marina Cuen.
Exactamente. Y qué interesante poder hacer este programa, precisamente, compañeras Juanita, compañera Concepción, en momentos, digo, en que, por un lado, se cumple determinado aniversario del golpe de Estado en Paraguay. Se están cumpliendo 4 años del golpe de Estado en ese país, pero donde los sucesos que configuraron aquel golpe de Estado, aquel desplazamiento, se han venido dando también en otros países, como en el caso de Brasil. Venezuela también viene siendo producto de desestabilizaciones permanentes, pero hoy mismo en Paraguay se están dando situaciones similares, ¿verdad? Así que creo que va a ser una linda oportunidad de conjugar la historia con el presente y también proyección al futuro, ¿verdad? Tenemos a Isaac, que se suma aquí, lo vamos a recibir para saludar. Isaac, bienvenido.
Ignacio, buenas tardes, y buenas tardes los colegas de La Voz Campesina y de Radio Mundo Real en Centro y Suramérica y en todos los puntos donde nos pueden escuchar. Un saludo desde Colombia, desde el Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario, de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Fantástico, compañeras y compañeros. Estamos aquí entonces en Voz Campesina. Hagamos una pausa, unos segundos, una introducción musical y ya comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy.
Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna.
Correcto, compañeros. Seguimos en Voz Campesina en esta edición número 50. Muy significativa el poder mantener este espacio de comunicación durante tantos años, casi 5 años, o 6 en realidad, casi con 50 ediciones de este informativo, de este encuentro de voces. Concepción, ¿te parece si presentamos a Isaac? Él dejaba en su presentación aquello que conocimos como la minga étnica y popular, que recientemente tuvo a la Colombia movilizada, y contarnos cómo ha sido esta experiencia reciente de la cumbre de la minga y de los acuerdos de cese el fuego entre el Estado y las insurgencias.
Bueno, el país estuvo movilizado desde el 30 de mayo hasta casi todo el mes de junio. Hemos logrado una movilización de todos los sectores, los pueblos indígenas, los pueblos negros, las comunidades campesinas, los estudiantes, las mujeres organizadas, participando en una gran jornada de minga, de movilización, de paro nacional, con unos objetivos fundamentales, que eran exigirle al gobierno el cumplimiento de un montón de acuerdos, de una serie de actas firmadas, de otras negociaciones, principalmente en el paro del 2013 y del 2014, donde habíamos hecho unos acuerdos, habían unos compromisos, una agenda que infortunadamente no ha avanzado, no se ha logrado que avance. Pero también porque los pueblos indígenas vienen en unas negociaciones del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, de sus territorios, de la construcción de las figuras territoriales, y igual sucede con las comunidades negras. Hoy Ya estamos avanzando en la ruta de los acuerdos con el gobierno nacional, iniciando la discusión de puntos diferenciados en temas de salud, de educación, la discusión del tema de la tierra, que es fundamental porque consideramos que para la construcción de la paz en Colombia debe haber cambios estructurales, cambios concretos en las condiciones de vida del pueblo colombiano, y una de esas es la distribución y el acceso a la tenencia de la tierra.
De hecho, una de las principales o el eje fundamental de la problemática de nuestros países o que tienen en común nuestros países es la tenencia de tierra, y que es lo que nos lleva también a las organizaciones a buscar movernos, tener alianzas, ver cómo podemos recuperar las tierras que pertenecen a campesinos, campesinas e indígenas. Y una cosa que me preguntaba respecto a lo que está sucediendo ya hoy en Colombia, después de años y años de lucha, que para nosotros y nosotras de las organizaciones es una gran conquista, preguntarle a ISAT ¿cómo están viviendo esto desde las organizaciones? ¿Cuál es el plan o el camino a seguir en este proceso?
Bueno, hay una gran expectativa porque se den cambios sustanciales en la distribución de la tenencia de la tierra. Colombia tiene el infortunado segundo lugar en el país con mayor concentración de tierra en Latinoamérica. Es decir, y el Gini de la distribución de la tierra, el número más alto de desigualdad de la distribución de la tierra es Colombia. Y hoy esperábamos que se lograran cambios significativos, pero el gobierno nos ha dado una estocada que ha dejado, por cierto, en muy malas condiciones esas expectativas, porque ha promulgado una ley que se ha denominado la Ley de Sidres, que son las zonas de interés y desarrollo económico rural, que busca con eso entregarle a los grupos económicos en Colombia alrededor de unas 7 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas a los grupos económicos. Esto es dejar en muy malas condiciones las expectativas de una reforma agraria en el país. Por eso la Minga Nacional fue muy contundente en esa exigibilidad, en decirle al gobierno colombiano y al modelo económico que si sigue habiendo desigualdad, que si 6 millones de familias en Colombia siguen sin tierra, que se perdieron 10 millones de hectáreas en el conflicto paramilitar, fueron arrebatados a los campesinos, pues no va a haber paz. La paz se construye con cambios estructurales, con cambios reales, con acceso a la vivienda, a la salud, a la tierra, a las posibilidades de producción en el sector campesino. Entonces, ese fue uno de los puntos que se agendaron. Hoy le estamos planteando al gobierno nacional que debe hacer un cambio en esa propuesta de entrega de las tierras. Nosotros seguimos luchando, sigue siendo una bandera del movimiento agrario la defensa de la tierra en Colombia.
Y el tema, como siempre en nuestros países, compañeros, es que la tierra existe, son países grandes los nuestros. Hay, comparados con estados europeos, somos enormes, incluso los más pequeñitos, como Uruguay, como Paraguay, como El Salvador, somos países grandes, pero ¿quiénes disfrutan de esa riqueza y de esa tenencia de la tierra? Antes de comenzar con el programa, Juanita nos informaba, nos comentaba que precisamente donde ella está, donde está comunicándose con nosotros, por ejemplo, ella es una joven de 27 años, campesina, agroecológica, sin acceso a la tierra. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Puerto Rico, Juanita?
Bueno, en Puerto Rico, pues como saben, es una isla sumamente pequeña, Somos una colonia, ¿no? In situ de Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos prácticamente es el que maneja nuestro estatus, ¿verdad? Ahora mismo nosotros somos un estado libre asociado, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de nombrar a nuestro gobernador, sin embargo no tenemos ningún asunto con, ¿verdad?, el presidente de los Estados Unidos, ni tenemos ninguna incumbencia en el Congreso de los Estados Unidos. Actualmente en Puerto Rico somos muchos jóvenes y jóvenes las que no tenemos tierra. Muchas compañías multinacionales, ¿no?, estas grandes empresas son las que hacen sus laboratorios, sus farmacéuticas, hacen alianzas con el gobierno, pasan por encima de las leyes que hay actualmente sobre los 5 acres de terreno por compañía. Entonces se cambian el nombre, hacen otra compañía con un nombre debajo de otra, ¿no? Aquí tenemos a Monsanto, tenemos a Pioneer, tenemos todas las empresas de biotecnología sumado a las farmacéuticas, que actualmente hacen experimentos con nuestra tierra, con nuestras aguas, con nuestra gente, ¿no? Y precisamente esta semana ha sido una semana muy intensa aquí en la isla. Tenemos el nuevo anuncio de que, al igual que Brasil, que supongo que han escuchado, van a fumigar aéreo un insecticida y un larvicida para matar este mosquito, ¿no?, que transmite una enfermedad que es el Zika. Y pues todos nosotros, los campesinos y las campesinas, estamos buscando la manera de manifestarnos, de protestar, y junto a este nuevo anuncio, que no fue para nada consultado con el pueblo, no lo anunciaron 3 días antes de que fueran a comenzar con las fumigaciones, se aprueba el proyecto Promesa en el Congreso de los Estados Unidos, que todo lo que hace es que aprueba una junta de control fiscal sobre la isla. Y esto pues no significa nada más y nada menos que la reformulación del colonialismo, ¿no? Vienen a repartir las tierras y a decir a quién le toca qué, y hacer alianzas con el sector privado, y bueno, cada vez los ricos más ricos y nosotros los pobres pues más pobres. Entonces, pues más o menos eso es lo que se está viviendo un poco resumido en la isla. Actualmente hay campamentos de resistencia frente al Tribunal Federal en San Juan, la capital de la isla, y pues estamos en resistencia desde hace muchos años, ¿no?, con esto de la colonia.
Claro, claro que sí. Sabemos, el pueblo latinoamericano y caribeño conoce de esa larga lucha. Hay que decir también, Juanita, Isaac, Connie, que no es el único territorio de América Latina que sigue bajo una égida colonial o neocolonial. Recordemos, sí, la presencia aún fuertísima de tropas militares en Haití, que por lo tanto también amenazan a República Dominicana. En el Paraguay, precisamente uno de los hechos que marcó el golpe de Estado contra Fernando Lugo hace 4 años, en el 2012, también implicó la presencia de elementos militares muy fuertemente en aquel país. Otro tanto podemos hablar de Guatemala. Recientemente en el Panamá también se ha reabierto se ha inaugurado un nuevo tramo, digamos, de lo que es la ampliación del Canal del Panamá, que estuvo un siglo bajo la égida norteamericana y aún sigue en esa situación en muchos aspectos. Quiere decir que el tema de el no al colonialismo sigue muy vigente en nuestros territorios. Isaac.
Sí, en Colombia el neocolonialismo viene impactando de tal manera que sectores que estaban haciendo inversiones en otros renglones de la economía, como el sector de los hidrocarburos, el sector petrolero, la banca, sectores incluso de las empresas aéreas en Colombia, se han volcado a la inversión en proyectos agroindustriales, es decir, proyectos de monocultivos, de agroindustria, y estos son los que han presionado al gobierno para que se desarrolle una ley como la que les mencionaba al comienzo, que es la ley de las sidres, que son las zonas de interés de desarrollo económico y rural. Que vienen quizá golpeando muy fuerte a los campesinos. Hay 7 millones de campesinos sin tierra y que el gobierno no le ha buscado solución, que no han intentado resolver esta situación. Ni siquiera en las negociaciones con La Habana, hoy nos estamos dando cuenta que las negociaciones en La Habana con la guerrilla de las FARC no resuelven el problema del conflicto por la tenencia de la tierra en Colombia. Creemos que el movimiento campesino, el sector popular, le ha tocado tomar las riendas de la movilización y de la agenda de exigencia y de lucha por el agua, por la tierra, por las semillas, por una reforma agraria, por un cambio estructural en el país que le permita a los campesinos, a los negros y a los indígenas seguir manteniendo en sus territorios. Y esa lucha no es solamente con los programas de gobierno, es justamente con ese modelo neoliberal que viene tomándose los últimas esquinas, los últimos rinconcitos de selva, de montaña, de reservas naturales del país y de zonas de producción agrícola.
Hace algún tiempo también, en estos días, los compañeros de Guatemala, la red SAG, la Red de Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, estaba planteando un no muy fuerte al protocolo de Nagoya, un protocolo que básicamente salvaguarda los derechos de las empresas desarrolladoras de semillas, de biotecnología, frente a los derechos de los propios pueblos campesinos e indígenas, ¿verdad? Cosa que es siempre en estos territorios de gran biodiversidad, siempre es un elemento fuerte de lucro y de negocio. Yo no sé cuál es la situación en Puerto Rico, Juanita, si nos lo puede describir desde ese punto de vista de la presencia.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Allí, o de farmacéutica, por ejemplo, que muchas veces están involucradas en procesos como los que mencionábamos, de biopiratería, etcétera.
Sí, acá, por lo menos en el sur de la isla, suroeste, está lleno de estas empresas semilleras, Pioneer, Monsanto, Syngenta, casi todas, hay muchísimas acá, y farmacéuticas, ni te cuento, más que nada en el centro de la isla, donde hay, ¿verdad?, que hay muchos cuerpos de agua, y se estacionan, como quien dice, al lado de estos cuerpos de agua, y el gobierno les permite utilizar el agua dándoles subsidios del gobierno, incentivos, no pagan contribuciones, además de estas semilleras, ¿verdad? Que es algo directo donde hacen los experimentos en nuestro suelo, con nuestras plantas, con las mismas personas, ¿verdad? Antes de probar algún químico en Estados Unidos, pues hacen el experimento acá en Puerto Rico. Y otra, ¿verdad? Otra que está un poco relacionada en el sentido de que son multinacionales como Walmart. Tenemos acá muchísimas de estas empresas transnacionales enormes que se van comiendo poco a poco el comercio local y el mercado local. Y nosotros, pues, actualmente importamos aproximadamente el 90% de nuestro alimento. Y lo importamos y lo venden en estas transnacionales como Walmart y otros supermercados que no son locales, no son de acá. Entonces el negocio es el siguiente: ellos producen la semilla acá en Puerto Rico, se la venden a otros países en la India, en Latinoamérica, en África, ¿verdad? Como estos paquetes ya preparados acá también preparan lo que es el Roundup, todos los pesticidas, los insecticidas, entonces los preparan acá, los exportan, luego entonces crecen la comida en otros países y la regresan para acá junto con esta semilla transgénica y lo llena de los químicos y demás, a vendérsela a las personas, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas, a un precio sumamente más bajo de lo que vendemos acá los campesinos y las campesinas, o sea que es un negocio donde extractivista por completo.
Claro, y totalmente ruinoso para la economía local, la economía rural, claro, puertorriqueña, ¿verdad?
Eso es así. Nosotras acá tenemos una pequeña iniciativa de economía solidaria. Llevamos ya con esta iniciativa aproximadamente 3 años y lo que buscamos es darle el servicio de canastas sustentables agroecológicas, donde hacemos una red de campesinas y campesinos de nuestra área, compramos sus cosechas a un precio justo y las vendemos, ¿no? Se las distribuimos a otras personas de nuestras propias comunidades, en la universidad, en diferentes personas de sectores de nuestra comunidad, y entonces así pues buscamos menor dependencia y un trato un poco más justo a los campesinos y a las campesinas de nuestra área. Pero no son muchas las iniciativas como esta. La gente prefiere pagar mucho menos por un producto sembrado en Costa Rica o en Nicaragua, que eso lo hay acá muchísimo, que comprar el mismo producto que creció acá en Puerto Rico, porque es un poco más caro. Entonces pues eso desestabiliza muchísimo y también pues crea una dependencia con no solamente con estas empresas de multinacionales, sino también con estas mismas compañías que son las que producen la semilla.
Está claro. Querida Juanita, vamos a intentar retomar el contacto con los demás compañeros ya en el tramo último de este Voz Campesina, donde hemos aprendido sobre la situación ahí en Puerto Rico. Realmente un territorio y una cultura y un pueblo poco difundida su historia y su actualidad hacia el resto de América Latina. Antes de comenzar el programa, tú decías que nos ibas a recomendar algo de música para este espacio mientras realizamos o retomamos el contacto con Connie en Asunción del Paraguay. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Juanita?
No sé si te llegó la canción que te envié.
Sí.
Esta se llama No te olvidamos, es de Leró Martínez. Él es un señor del área oeste de nuestra isla. No ha salido, ¿verdad?, muy famoso por la isla ni fuera de ella, pero tiene una letra que a nosotros nos identifica muchísimo. Y el género, ¿no?, es bomba, que es un género nativo de acá de Puerto Rico con mucha influencia africana, ¿no?
Perfecto. Así que por Neró Martínez, No te olvidamos.
El problema es la mentalidad de nuestro gobierno. Porque ellos se creen nos olvidan los años de infierno. El problema es que tenemos memoria y que no olvidamos que un 4 de marzo mataron a Antonia. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. Van 45 años de que troncharan tu historia, pero sigue tu recuerdo en nuestra memoria. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. Hermana, la lucha sigue y sigue su trayectoria. Esta plena va por ti, endeudada obligatoria. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. Seguiremos adelante, patria, muerte hasta la gloria, con tu ejemplo presente, querida Antonia. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. No te olvidamos, Antonia. No te olvidamos, Antonia. Nuestra plena te hace honra. No te olvidamos, Antonia. Vivirás en la memoria. No te olvidamos, Antonia. De nuestra patria y su historia. No te olvidamos, Antonia. Y la lucha sigue y sigue. No te olvidamos, sigue, Antonia. Hasta la victoria. No te olvidamos, Antonia. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue. No te olvidamos, Antonia. Antonia Martínez, tú vives en nuestra memoria y la lucha sigue.
Habla, Quirico.
Y la lucha sigue. Y la lucha sigue.
escuchar este tema puertorriqueño y vamos a continuar con Voz Campesina ya en el tramo final, en esta edición número 50, con muchísimo gusto. Pero antes vamos a despedir a Juanita desde Puerto Rico, porque como toda mujer rural o buena parte de las mujeres rurales, también el tema de los cuidados de los niños, ¿verdad?, la reclama. Así que gracias, Juanita, por estar aquí. Te vas a buscar a tus niños del colegio.
Sí, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todas las hermanas y los hermanos latinoamericanos. Los tenemos bien cerca en el corazón y estamos acá también bien pendientes todos estos temas en solidaridad de Puerto Rico y el Caribe.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Juanita. Un saludo para todos.
Gracias. Chao.
Bien, y volvemos contigo, Isaac, desde Colombia, para que nos digas, bueno, se completó la minga, se firmaron acuerdos de cese el fuego entre el Estado y la principal fuerza insurgente. ¿Cuál es el futuro cercano para el campo colombiano? ¿Cómo podemos adelantar los próximos 6 meses, por ejemplo? ¿Van a ser de desmovilización? ¿Van a ser de mayor movilización? ¿Qué nos puedes adelantar respecto al futuro cercano de Colombia desde el punto de vista del movimiento campesino organizado?
Bueno, en cuanto a la minga, hoy el balón juega en el campo del gobierno. Hoy la pelota la tiene el gobierno. Es decir, hemos en el cierre de la jornada de movilización hemos dicho al gobierno que una próxima movilización depende de qué tanto nos pueda cumplir o incumplir el gobierno nacional. Por ahora hay muchas expectativas. Esperamos que el gobierno cumpla en los puntos que hemos firmado, en las actas que hemos firmado allá en Santander de Quilichao, en el occidente del país, y que se pueda avanzar en puntos concretos de esta negociación, tanto para los pueblos negros, para las comunidades indígenas y para el campesinado en Colombia. Y bueno, ahora del otro punto de la firma del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, pues nosotros saludamos, el movimiento campesino colombiano saluda y tiene muchas expectativas en que ojalá se avance y se concrete la paz. Pero la paz no solamente con las FARC, sino con las otras guerrillas, con el Ejército de Liberación Nacional, que está pendiente iniciar una mesa de negociación, la fase pública de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos exigiéndole al gobierno nacional que inicie estas negociaciones. No se pueden ahorrar iniciativas. Si se trata de proteger la vida de un colombiano, de una colombiana, de cualquier persona en este país donde 50 años de conflicto y de violencia han dejado miles y miles de muertes y de víctimas y de desigualdad. Así que eso sigue siendo una expectativa. Pero nosotros creemos que le ha tocado ahora al movimiento social y popular activar y hacer mayor esfuerzo en términos de dinamizar una agenda en la construcción de la paz, porque la paz no basta con firmar los acuerdos, no basta con silenciar las armas, sino que implica unos cambios en el modelo económico, en el modelo político y en los programas de gobierno. Así que creemos que hoy empieza también un expectativas de movilización, de agendas más activas desde todos los sectores para, como garantes y como partícipes de esa construcción de la paz, la podamos lograr, la podamos alcanzar.
Estupendo, Isaac, muchísimas gracias por tu participación hoy en este Voz Campesina. Por supuesto que hay mucha expectativa de conocer el día a día de Colombia una vez conocidas estas novedades, estas informaciones, como siempre, junto a los equipos de comunicadores alternativos de allí de Colombia, estaremos siguiendo de cerca lo que allí ocurra. Y también, por supuesto, te esperamos en otras ediciones de Voz Campesina.
Connie. Pues Ignacio, un abrazo para usted y para todos los del programa Voz Campesina, y para Radio Mundo Real, un abrazo desde Colombia, desde la cumbre, desde el Congreso de los Pueblos y desde el Coordinador Nacional Agrario. Con inmensa gratitud por haber realizado y celebrado este 50, el número 50 de la programación de Voz Campesina. Ignacio, felicitaciones para usted y todo el equipo.
Gracias, gracias Isaac. Hasta un próximo encuentro.
Vale, un abrazo.
Escuchamos algo de música colombiana también, si te parece, Isaac, y retomamos ya los minutos finales de Voz Campesina con Connie desde el Paraguay, donde también hay información, novedades, hay celebración y hay problemas serios en cuanto a el mundo campesino.
Tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las AUCE o soy de las JAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las AUCE o soy de las JAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. A todos ustedes yo les contesto, y quiero que quede muy claro esto: yo no soy de Inaya volviendo el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día, y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas y aún menos pan. Aquí nadie viene sino cuando tienen las elecciones, llegan a poder que con los colores y con los notores que el cambio harán. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que le ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
Continuamos aquí en este Voz Campesina edición número 50, donde estuvimos conversando con Juanita de Puerto Rico, Isaac, que es de Colombia, que nos estuvo comentando el proceso que están trabajando también allá en Colombia. Y bueno, para ir redondeando esta parte, esta edición de Voz Campesina, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Paraguay a 4 años del golpe de Estado, aquel 22 de junio de 2012, pero que desde aquí, desde las organizaciones, creemos que ya comenzó con la masacre de Curuguaty, y cómo se vino profundizando la criminalización hacia las organizaciones sociales y en especial hacia las organizaciones campesinas en lucha por la tierra. Recordando un poco también a esto que de lo que hablaba Isaac de la distribución desigual de la tierra, Paraguay tiene una concentración de tierra del 80% en manos del 2%, y este 2% que corresponde a sojeros, a ganaderos y a terratenientes militares que en la época, desde la época de la dictadura estronista, fueron apropiándose de estas tierras. Entonces,
además, Connie, de un gobierno como el paraguayo actual, el de Horacio Cartes, que ha salido literalmente a vender, a ofrecer al país fuera de fronteras, prácticamente llamando a una nueva colonización, ¿verdad? Tratando de atraer inversores en tierras, en ganadería, en maderería. Realmente ha sido una promoción del país para el capital extranjero.
Sí, en ese sentido, por ejemplo, hablar de que la masacre de Curuguaty, que se utilizó para realizar el golpe de Estado por parte de los golpistas, y a partir de la masacre de Curuguaty, Paraguay entra en una profunda persecución hacia las organizaciones sociales, con desalojos cada vez más violentos. Hoy, en este juicio totalmente irregular desde su inicio, que debería de ser anulado, y los presos y presas del caso Curuguaty deberían de ser absueltos. Estamos hablando de un juicio donde no hay pruebas, donde se habla de invasión de inmueble cuando las tierras son del Estado, donde se habla de tentativa de homicidio cuando no se demostró en quién mató a quién. En todo caso, ninguna prueba existe. Las pruebas son un papel higiénico, un kepi, una botella, un cuaderno que pertenecía a la comisión vecinal, y los elementos de trabajo del campo, que son el machete, la foisa. Entonces, estamos hablando de un juicio totalmente irregular, donde la fiscalía presentó hace unas semanas los alegatos y terminó justamente aquel 15 de junio, a 4 años de la masacre. Entonces, presentando y pidiendo condenas de entre 5 y hasta 40 años para los presos y presas del caso Curuguaty. Y bueno, hoy nos encontramos con los alegatos finales de la defensa. La fiscal Liliana Alcaraz no se ha hecho presente durante el juicio, durante la presentación de los alegatos finales de la defensa, supuestamente por tener otras tareas. Y bueno, eso también demuestra de alguna forma que no tiene sustentabilidad nada de lo que se ha presentado durante esos alegatos finales, y que la defensa está desarrollando realmente unos alegatos finales que desmienten todas y cada una de las mentiras presentadas por la fiscalía, y donde demuestran cada vez más que los compañeros presos y las compañeras presas deben de ser absolvidas de este caso. Sin embargo, con un tribunal que responde a la fiscalía, tememos a una condena injusta, y que eso también nos llama a pedir la solidaridad internacional. Y otra cuestión que nos llamaba la atención, que ese 15 de junio en un departamento de Caguazú también se realizó un desalojo muy violento de ocupantes campesinos y campesinas sin tierra, que es una constante en nuestro gobierno. Porque, ¿qué es lo que están haciendo? Van, queman las casas, destruyen la producción para sacar a las familias. Y en ese sentido, en esta mañana, también en el departamento de Caguazú, unas 120 familias que estaban ocupando unas tierras que son tierras para la reforma agraria, que estaban gestionando que el Instituto de Desarrollo de la Tierra les entregue finalmente estas tierras, fueron desalojados por a pedido de un empresario menonita, con fiscales, 1000 policías, topadoras, helicópteros que sobrevolaban el lugar. Y destruyeron todas las casas, toda la producción agroecológica de las familias nuevamente, y estas familias hoy están acampando en la cancha de una comunidad en las cercanías. Entonces, eso es lo que nos demuestra este gobierno, un gobierno que persigue a los luchadores, a las luchadoras, en especial a quienes están luchando por la tierra. Porque esto no solamente lo vemos en el campo, sino también ya lo vemos en la ciudad, en las periferias urbanas, donde se planean desarrollar cuestiones que tienen que ver con el turismo y maquila. Entonces, no hay cabida para la gente ni en el campo ni en la ciudad. Y eso que decías, Paraguay, en manos de cárteles, está pasando a ser como una mercancía, como un producto. Y la soberanía y la dignidad del pueblo, quienes están defendiendo finalmente, siempre somos las organizaciones, muy a pesar de toda la criminalización de la que somos víctimas a diario.
Cuni, ha sido realmente un gusto compartir contigo este Voz Campesina número 50. Un abrazo fraterno para ti y demás compañeras de CONAMUR y de la Club Vía Campesina allí en Paraguay. Volvemos para un Voz Campesina número 51, ¿te parece? Un fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Un saludo también a Juanita, a Isaac, y pedir a toda la audiencia de la Voz Campesina que siga muy de cerca el caso Marina Cue, que tal vez en el mes de julio ya se cierre con una condena tal vez muy injusta. Y que nosotros y nosotras creemos que esta es una lucha de todos y de todas, porque si con Marina Cue se hace justicia no solo con el Paraguay, sino con todas las personas y las organizaciones que luchamos por la tierra. Entonces, pedirles que estén atentos y atentas a acompañar este proceso, y fue un gusto haber compartido también contigo y con toda la audiencia. Entonces, hasta un próximo Voz Campesina.
Y si fuéramos a decir, esto fue Voz Campesina número 50 en guaraní, para cerrar.
Coba, Voz Campesina número 50, Yagüerajaba, Jina, Añamasaiba, Ñande, Jendujara, Cuérape, en Latinoamérica, Ja, Magma, Babeta, Pichá, Ojenduba, Jina, Ñande, programa.
Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.